Bienvenidos a Além da Bossa, un podcast del sector cultural de la Embajada de Brasil en La Paz. En 2011, la UNESCO proclamó el 30 de abril como el Día Mundial del Jazz para sensibilizar al público sobre las cualidades de este género.
Además, se considera que el jazz contribuye a la educación sobre la paz, la unidad y la cooperación entre sociedades.
Bienvenidos al quinto episodio de Além da Bossa. Gracias por estar con nosotros un viernes más.
Hoy vamos a hablar sobre el jazz y la historia que tuvo el jazz en Brasil.
Empezamos un poco hablando de lo que es el contexto histórico del jazz, no solamente dentro de Brasil, pero en el mundo en general. Sabemos que la historia de la música popular brasilera se asemeja bastante a lo ocurrido o lo que estaba sucediendo en Estados Unidos en aquellos años, ya que los orígenes, ¿no?, las raíces de los antepasados, tanto de los brasileros como de los estadounidenses, coinciden de gran manera, ya que estos tienen como origen a los africanos, ¿no?, a la música africana, y esto se veía en la forma un poco más orgánica en la que hacían su música, ¿no? En Brasil, por ejemplo, el maxixe, o en Estados Unidos lo que se denominaba el ragtime. Hasta antes de la llegada de la música norteamericana, sin embargo, el brasilero solamente tenía influencia africana, ya que venía esta de los inmigrantes, ¿no?, que habían sido traídos por la corona portuguesa en aquellos años. Entonces, de esta influencia africana, ellos tenían, por ejemplo, el batuque, tenían la mojiña, tenían los lundús, que eran lo único que ellos conocían de afuera en aquellos años.
También a partir de la segunda mitad del siglo XIX, como lo vimos en los anteriores capítulos, empieza a aparecer el género europeo en el sentido de la polka, el Scottish o todos los estilos europeos que mencionamos en el anterior episodio, que los brasileros lo tocaban al oído, como intentar hacer...
Reproducir, ¿no?
Exacto,
imitar.
Reproducir el mismo género, pero con el estilo brasilero,
claro.
¿No? Que es la historia del shoru, que justamente lo vimos en el episodio anterior.
Ajá.
También durante esa época, muy aparte de que Brasil vivía experiencias sociales innovadoras, había mucho intercambio cultural, ¿no? Se empezaron a grabar las canciones, álbumes, discos, con la manera peculiar de que antes se grababa en fonógrafos y en gramóforos.
Gramófono, ajá.
Entonces, a partir desde ese año, es cuando se empieza a entrar ya al mundo de la industria, por decirlo así, la música.
Exacto, que es algo que habíamos mencionado justamente, creo que en el primer episodio, ¿no? Que ya para 1940 se empieza, 50, más o menos se empieza una revolución industrial que permite la llegada de nuevas influencias más allá de lo africano dentro de Brasil, ¿no? Y como mencionas justamente, gracias a la posibilidad de grabar en los fonógrafos especialmente, es que los géneros musicales de Estados Unidos, los que eran más populares en aquellos años, llegan en estos cilindros de cera, ¿no?, de los gramófonos, o perdón, de los fonógrafos, y en discos también, como por ejemplo los Cakewalks Malandru en 1903, o el Colored Colleague de 1908, ¿no? Entonces, estas maneras nuevas de grabar y de repartir música logran mejorar o
que llegue ayudar, a más personas,
sí, ayudar, ¿no?, en este tema de la influencia del género estadounidense, ¿no? Las partituras igual se convierten en una importante herramienta de difusión de la música, y ya para 1916 surgen las primeras grabaciones orquestrales emergentes del One Step, como el Ragtime de la orquesta Luis de Souza o Gabi de la orquesta Madame Hugot, ¿no? Entonces ahí ya se empieza a ver, se empieza a registrar y mostrar la influencia de la música norteamericana en Brasil, ¿no? Y si esta se afianza todavía más en 1917, cuando la orquesta Pigman graba el Foxtrot Ragging This Scale, ¿no? Ahí ya se empieza a ver de manera clara la influencia de este género norteamericano directamente en la música brasilera.
También podemos ya hablar sobre las primeras bandas que surgen en Brasil, alrededor de 1920, cuando los músicos que en ese entonces tocaban choro, como vimos en el anterior episodio, muchas personas decían que el choro no era ese género, sino era jazz o otros géneros, ¿no? Entonces, como ya tenían ese conocimiento, por decirlo así, de algo de jazz, comenzaron a tocar ellos mismos el género jazz como tal, ¿no? Yeah. Obviamente aumentaban instrumentos o aún mantenían los instrumentos del choro, que son las flautas, clarinetes, cavaquinhos, o solo tocaban con eso, o también agregaban otros instrumentos como la batería, que es percusión, el banjo, la tuba, el piano y todos los instrumentos que escuchamos en, en las diferentes jazz. Canciones de jazz, ¿no? Este proceso se desarrolla principalmente en Rio de Janeiro y São Paulo, pero también en regiones al norte y al sur del país, donde se modifica el repertorio tradicional para incluir canciones y géneros extranjeros, arreglos en las orquestas y música ya un poco más elaborada. En ese entonces ya podía, se podía grabar también, ¿no? Entonces los músicos empiezan a vestirse más uniformados, o sea, en el sentido de tal vez un pantalón, una camisa, un corbatín, como una estrategia para que la gente vea que se está vistiendo bien la persona y llame más la atención.
Claro.
Porque en ese entonces hay que tener en cuenta que la ropa decía mucho de la economía de la persona, ¿no?
Claro, y como habíamos igual hablado en el capítulo anterior, la mayoría de los nuevos jazzistas tocaban choro antes y el choro no era tan aceptado por la sociedad, ¿no? Entonces se visten de manera más presentable, entre comillas, para lograr una mayor aceptación sabiendo que el choro no era demasiado aceptado, ¿no? Claro, entonces ya aparecen estas jazz bands de forma más popular en los bailes de carnaval, que en ese entonces no eran obviamente estas gigantes fiestas de carnaval que tenemos de Río de Janeiro cada año. Y en realidad en los carnavales se tocaba de todo, ¿no? Tocaban bossa, tocaban samba, tocaban choro, incluso algunos tangos o música traída desde el extranjero, ¿no? Entonces las jazz bands empiezan a tocar en estos bares donde se celebraba el carnaval. Es curioso que la batería era un instrumento desconocido para aquel entonces para los brasileros, ya que ellos usaban solamente un redoble, no un redoble sin pedestal ni nada, y que normalmente estaba amarrado a una silla, y eso era para ellos.
Claro.
La batería, si quieres, ¿no? Era bastante curioso. Ya un tiempo después se forma una banda súper importante dentro de lo que es el jazz o la historia del jazz brasilero. Hablamos de Uzoito Batutas, del super mega talentoso Alfredo Rocha Viena Jr., más conocido como Pixinguinha, que lo habíamos mencionado en el episodio pasado. Sabemos que él era un genio de la música y empezó tocando choro. Hace esta banda Uzoito Batutas en 1919 y se dedicaba más que todo, como digo, a tocar chorus y machichis y otros géneros que eran populares en aquellos años. El punto de inflexión aquí que la convierte en una de las bandas más importantes de la historia del jazz se da en 1922 cuando son invitados a participar en la Semana del Arte Moderno en París, donde han estado en contacto directo con músicos de jazz durante 6 meses. Al retornar de este viaje a Río de Janeiro, Pixinguinha decide que no quiere más tocar solamente choro y que va a convertir su banda en un formato de jazz band, ¿no? Entonces incluye el saxo, incluye el banjo y la batería para lograr completar su banda, que era ya de por sí sumamente talentosa, para hacer una jazz band.
El paso de los Oito Batutas por el jazz hasta 1927 representó un importante estímulo para la construcción del género y el imaginario musical de estas ciudades, porque sabemos que el jazz es improvisar, ¿no? Es improvisar con los diferentes instrumentos que se está conformando en ese momento. Aparte, por la influencia de Pixinguinha, se crea jazz en otras regiones, otras bandas de jazz. Por ejemplo, en 1923 se forma todo un movimiento en torno al jazz en Rio Grande do Sul, más específicamente en Santa Catarina. Se forma la Jazz Band América, que tenía bastante influencia alemana, porque el director de esta banda era alemán. Entonces aquí podemos ver como un camino más, ¿no? De otra
otra raíz, ¿no? De influencia.
Exacto. Uh-huh. Así empieza el jazz. Se hace más popular estas bandas porque empiezan a tocar en teatros, en cines, en circos. Y ya después de que tienen un poco más de fama, empiezan a tocar en lugares más refinados, ¿no? Ya puede ser tal vez en algún restaurante de alta gala o en estudios de grabaciones también, para que ya puedan mostrar su, uh-huh. su música a otras personas o a otros países incluso, ¿no? Claro. Empiezan a grabar porque tienen mayor entrada económica.
Claro, siendo ¿no? ya más popular. Ya durante la década de los 40, el intercambio entre Brasil y Estados Unidos, sumado al inicio de la penetración de productos industriales y culturales norteamericanos, se intensifica bastante más, provocando una hibridación musical con ritmos brasileros norteamericanos, de los cuales nace, por ejemplo, el samba jazz, donde ya se toma el jazz norteamericano y se junta a este una influencia brasilera bastante más fuerte, en este caso el samba o el bossa nova o cualquier otro género que estuviera presente dentro de Brasil en aquellos años.
Entonces, para terminar el contexto histórico, haciendo como un resumen rápido, podemos darnos cuenta que el jazz no tiene un inicio como tal, ¿no? No podemos decir, el primero de septiembre de tal año uh-huh. inició el jazz, uh-huh. ¿no? Sino vemos cómo el jazz se fue
formando, ¿no?
Exacto, se fue formando a partir del shoru. Es como que se dividieron porque los mismos artistas que hacían shoru empezaron a tocar jazz, como Pixinguinha, por ejemplo, ¿no? Él tocaba shoru, pasó al jazz y gracias a él empezó el jazz. Entonces podemos agradecer a la persona que inició el movimiento en vez de dar una fecha de creación como tal, ¿no?
Claro, a pesar que eso le genera algunos problemas, ¿no? Como veíamos el episodio anterior, la gente lo acusaba de tener demasiada influencia extranjera, en este caso por el jazz, dentro del shoru, ¿no? Porque no es como que dejó de hacer shoru al 100%, ¿no? Hacía claro. jazz y habían otros artistas que también hacían jazz, pero él ya teniendo mayor reconocimiento es como la persona que ha demostrado al resto del mundo que se podía hacer jazz en Brasil.
Claro, igual yo pienso que decidió pasarse a hacer una jazz band después de todo lo que vivió en París, porque como comentaste, Debbie, se hizo sumamente famoso ahí, ¿no? Y al volver decidió pasar su banda de shoru a pasar una band jazz, ¿no?
Bueno, ahora pasamos a hablar justamente de las bandas y de los álbumes más importantes de jazz en la historia brasileña. El primer álbum que les vamos a recomendar es Jets Gilberto, del famosísimo Gilberto, João Gilberto y Stan Jets, de 1963. Este encuentro entre el saxofonista americano Jets y el violinista brasilero João Gilberto ha revolucionado la música tanto brasilera como americana, poniendo al bossa nova y al jazz, obviamente, dentro del mapa mundial de forma permanente. Uno de los discos más vendidos del jazz de todos los tiempos, con más de 2 millones de copias vendidas solamente en 1964. El minimalismo de la guitarra, los ritmos de la voz de João Gilberto junto a sus asesores, se mezclan con el liricismo melódico y la improvisación de Jets para forjar aquello que se transformaría en la definición estética de la bossa nova o del bossa jazz a oídos del mundo, y que también les dio el premio Grammy a Mejor Disco Instrumental de Jazz y Mejor Grabación y Disco del Año.
Como segunda recomendación tenemos Wave, de Tom Jobim. Él era considerado el padre de la bossa nova, por lo tanto la gente pensaba que solo podía tocar bossa nova. Una vez que se quitó este título, por decirlo así, de padre de la bossa nova, empezó a tocar jazz. Y en ese tiempo sacó su álbum Wave, que logró alcanzar el número 5 en la Billboard de Jazz, que es una Billboard bastante prestigiosa por las bandas que están ahí. Aparte de ser un contenido muy bueno, sacó el álbum con una de las portadas más bellas de todos los tiempos en ese entonces. Además de que su disco hace la referencia, sí tiene una referencia a bossa nova, pero también explora otros sentimientos estéticos y rítmicos, ¿no? Uh-huh. Tan variados y amplios como lo sería el sol de la música, por decirlo así. Tom Jobim otorgaría al jazz el honor de ser también presente entre las fuerzas musicales que regían en la inmensidad melódica de este gran genio.
Finalizamos esta sección con Hermeto Pascoal. Hermeto es tal vez una de las mayores leyendas del jazz brasilero, multiinstrumentista, toca el acordeón, la flauta, el piano, el saxofón, la trompeta, el bombardino, la escaleta y la guitarra. Como si no bastase, también crea y recrea instrumentos para imitar el sonido de la naturaleza dentro de sus producciones. Se juntan a él otros grandes artistas como Ayrton Moreira, Ron Carter, Raúl de Sousa, Flora Purim y varios más para hacer el álbum Slave Mass, que es un calderón de fusiones rítmicas y estilísticas vanguardista. Traen consigo una fusión del samba, el baião, el choro, al encuentro del jazz, a través de la experimentación y la improvisación que hicieron que hasta el súper reconocido Miles Davis grabe dos canciones con Hermeto y declare públicamente su inmensa admiración por este gran artista brasileño. Empezamos con las recomendaciones de esta semana. La primera canción es una que probablemente ya has escuchado, es súper popular dentro de la música brasileña en general, pero en esta ocasión queremos recomendarles una versión particular. Estamos hablando de Garota de Ipanema, pero la versión con Frank Sinatra, que se llama The Girl from Ipanema. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes, each one she passes goes, ooh. But I watch her so sadly.
Como segunda recomendación tenemos la canción Baby de Hermeto Pascoal.
Finalmente tenemos Chega de Saudade de João Gilberto.
Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. Não quero mais.
Hoy estamos con un invitado muy especial, nos acompaña Walter Gómez, gestor cultural y músico, además de ser el principal promotor del Bolivia Festi Jazz Internacional desde el año 1987 y ex oficial mayor de culturas para la Alcaldía de La Paz entre 2007 y 2015. Bienvenido Walter, ¿cómo estás? Gracias por estar acá.
Hola Debbie, gracias por este espacio que nos brindan a la festival. Nosotros felices de compartir, de poderles informar sobre lo que estamos trabajando para esta versión 2021.
Walter, cuéntanos por favor un poco de lo que se trata esta iniciativa del Festi Jazz Internacional.
El Festi Jazz es un encuentro anual de agrupaciones culturales del jazz en sus diferentes vertientes. Cuenta con la presencia de las más destacadas agrupaciones locales y también invitados internacionales provenientes de América, de Europa, de Asia. Nuestros invitados y los grupos locales desarrollan varias actividades, principalmente los conciertos, pero también talleres, clases magistrales que llegan a estudiantes de centros de formación musical de la ciudad y del país. Ya el año pasado, producto de la pandemia, hemos tenido un alcance internacional en el tema de talleres. Igual los conciertos han podido alcanzar una más allá de nuestras fronteras, y lo que es una nueva experiencia de la cual estamos fortaleciendo y que vamos a rescatar también en esta versión 2021.
¿Cuál ha sido el papel de Brasil durante la historia del festival y a qué se debe que Brasil siempre inaugure el festival?
El festival tiene 34 años de vida, en los cuales la presencia brasileña ha sido determinante, producto de lo cual también algunas versiones se hicieron un festival de bossa nova como uno de los géneros más representativos en el lenguaje del jazz. Desde el año 2001, ya que el festival adquiere una trascendencia internacional, la presencia de Brasil ha sido permanente. Solamente el año 2007 no hubo festival, pero después han sido prácticamente, con la presente versión, 20 ediciones que tenemos la presencia brasileña, y no solamente en el tema del bossa nova. Yo creo que Brasil es un país riquísimo en propuestas musicales, y han llegado invitados que nos han hecho viajar por toda la magia que tiene la riqueza y toda la diversidad brasileña. Para nosotros es grato que podamos seguir compartiendo, porque no solamente es la calidad de los músicos participantes, sino son lenguajes que el pueblo boliviano recibe con mucho afecto, con mucho reconocimiento. Yo creo que tenemos la suerte de compartir fronteras con un país que ofrece al mundo realmente una diversidad y una riqueza musical destacadísima. Entonces nosotros vamos a seguir en la medida de nuestras posibilidades, pudiendo alternar, pudiendo recibir, pudiendo generar espacios, una plataforma en la cual los actores brasileños puedan compartir sus obras, su talento, sus creaciones, y los bolivianos podamos también aprender de ellos, y de otra manera podamos relacionarnos, para varios casos que hemos tenido en esta historia de 34 años, de generar proyectos binacionales con músicos brasileños. Por un lado fue el tema de cronograma, ¿no? El festival se desarrollaba en septiembre, Brasil celebra su independencia cada 7 de septiembre, y coincidía con la presencia de músicos brasileños, coincidía con ese apoyo mayor que brindaba la embajada a proyectos culturales. Entonces, y principalmente esa aceptación y ese reconocimiento que tiene el pueblo boliviano sobre el aporte musical brasileño. Entonces, varias oportunidades del festival fueron proyectos justamente en los cuales se compartían músicos brasileños y músicos bolivianos, y generábamos documentos que realmente rescatan lo grato que es poder dialogar, ese diálogo entre pueblos, y que generar documentos que no solamente tienen calidad estética, sino también un contenido riquísimo, digamos, en cuanto a colores, texturas. Es pues un espacio de realimentarse entre bolivianos y brasileños, que nos haya movido, ha motivado a poder tener un concierto inaugural del festival.
¿Puedes contarnos un poco de cuáles son los invitados brasileños que vamos a tener este año?
La versión 2021 del festival va a tener dos conciertos virtuales de destacados músicos brasileños. Por un lado, Ricardo Hertz, que es un violinista que ha trascendido las fronteras brasileñas. Él tiene giras por varios países de Europa, de América. Él nos ha mostrado realmente la calidad de su trabajo, la calidad del material que tiene, que él puede ensamblar. Entonces, él está haciendo una retrospectiva y una muestra, digamos, de toda su obra, y él nos la está presentando en un concierto para la agenda virtual que tenemos del festival. También está un Código Ternario, que es un tío brasileño igual que rescata toda esa riqueza de la diversidad musical que tiene Brasil. Entonces, en lo virtual, en cuanto a conciertos, tenemos los dos, Ricardo Gies y Código Ternario. Hay otra parte también que estamos innovando en el festival, en la presente versión, que es el poder compartir escenario de nuestros invitados con los músicos bolivianos de una forma presencial y virtual. Estamos documentando todos los conciertos presenciales de los grupos bolivianos como parte de su repertorio. Hemos escogido 6 temas que van a servir como un espacio de diálogo con nuestros invitados. Es decir, se graba en multicanal las 6 de los temas de las diferentes agrupaciones bolivianas. Sobre esa base, los músicos brasileños van a tocar una parte de la obra, y vamos a tener una postproducción, una edición ya de los conciertos bolivianos, en los cuales vamos a incluir a nuestros invitados internacionales. En este caso está Ricardo Hertz, está Gabriel Grossi, que es un armonicista brasileño que es desde el año 2001 que nos acompaña en diferentes diferentes proyectos. Y son músicos también que ellos van a invitar para poder generar estos seis documentos que van a permitir justamente reconocer la importancia de encontrarnos entre nuestros pueblos, de reconocernos como latinoamericanos, como sudamericanos, de reconocer que a través de la música podemos generar puentes de hermanamiento, que podemos ser capaces de, independiente de la distancia que estamos en estos tiempos, podemos generar documentos que muestran la calidez y la unión que tenemos entre nuestros pueblos.
¿Podrías decirnos cuáles son las páginas para que te podamos seguir en tus redes sociales y saber más del FestiJazz?
El festival se va a transmitir principalmente desde la página del FestiJazz, que es Bolivia FestiJazz Internacional, por el Facebook. Los teatros, que es el Doña Albina y el Teatro Nuna, también tienen sus páginas, que es el Espacio Simón y Patiño del Teatro Nuna. En coordinación con las embajadas de Brasil, de Estados Unidos, de Francia, de Colombia, también ellos tienen sus páginas culturales desde las cuales vamos a poder acompañar los conciertos. Entonces son varias plataformas que nos van a permitir a acompañar el festival. Los conciertos virtuales van a ser el día 11, 12, el 18 y 19, y los conciertos en los cuales vamos a tener la reedición del material nacional con los invitados que estamos digamos, acompañando esta versión, van a ser a partir del 26 de octubre. Entonces ya en nuestra página de Facebook vamos a publicar toda la agenda completa. Nuestra página web también, que es boliviafestijazz.org, estaría cargada con toda la agenda, con todos los links, con todo el material para el cual podamos acompañar esta versión 2021. Los invito a que también nos acompañen los conciertos presenciales del 6 al 9 y del 13 al 16. 6 al 9 en el Teatro Doña Albina del Espacio Simón y Patiño, en Sopocachi, y el del 13 al 16 en el Teatro Nuna de la Zona Sur. Entonces tenemos dos escenarios presenciales, tenemos una cartelera virtual en la cual son más de 20 invitados internacionales que nos van a acompañar en esta versión y el cierre del festival, que van a ser los conciertos presenciales reeditados con nuestros invitados internacionales para encontrar y mostrar ese espacio que tenemos los bolivianos con nuestros invitados de afuera para poder generar un documento diferente que muestra la riqueza y la diversidad cultural de nuestros pueblos.
Gracias, Walter, por estar acá y acompañarnos en este episodio y contarnos un poco de lo que es el festival más importante de jazz del país. Les recordamos que el FestiJazz comienza este 6 de octubre con 4 días de presentaciones presenciales en el Teatro Doña Albina. Y después, del 13 al 16 de octubre, vamos a tener presentaciones presenciales en el Teatro Nuna. Para mayor información, pueden seguir las páginas del FestiJazz que hemos nombrado anteriormente.
A ustedes las gracias por habernos permitido compartir, mostrar lo que es nuestro festival, nuestra versión 2021, y invitarlos una vez más a que nos acompañen en los conciertos presenciales y virtuales.
Con esto terminamos el quinto episodio del podcast. Gracias por escucharnos, gracias por estar un viernes más con nosotros. No se olviden que nos pueden encontrar por Facebook e Instagram como Alain Dabosa, y nos vemos el siguiente viernes.